buenas tardes. Es lunes 14 de octubre de 2024. Son la 1 de la tarde con 32 minutos. Les habla Fernando Zavala, dando inicio a una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna, con la compañía estelar espléndido, espectacular de José Pinares.
Oye, gracias Richie. Tú sabes que esta es una de mis canciones favoritas de la vida.
¿Tú sabes mi historia con esta canción?
No, ¿cuál es?
¿Tú te acuerdas del Festival Alcántara?
Por supuesto. Fue hace la semana pasada, fue el Festival Alcántara.
Claro, en ese minuto había competencia de colegio. ¿Sí? Nosotros armamos una banda para tocar esta canción en el festival.
¿En serio?
Sí, pero yo se supone que sé tocar guitarra, aunque a veces te creo bastante mal.
Ya.
Pero en ese caso había un guitarrista mucho mejor que yo.
¿Ah, sí?
Entonces yo tuve que aprender a tocar bajo.
Como Paul McCartney.
Claro.
Que tuvo que aprender a tocar bajo porque no. Ya. Oye, ¿tú sabes cuál es mi historia con esta canción?
A ver. Siempre muy buena.
Siempre ha sido una de mis canciones favoritas de la vida.
Losing My Religion.
Y una vez, en el año 90, Hercio, cuando ganó Obama. Estaba Obama, candidato a presidente, estaban tocando los R.E.M. acá en Chile, y ellos nunca tocaban esta canción en los recitales, nunca la tocaban.
Curioso, ¿eh?
Súper curioso, porque es como el gran hit.
Claro.
Ya, pero rebelde, no le gustaba tocarla. Y era tal su felicidad en ese momento, porque había ganado Obama, que como que así cambió el libreto y dijo, vamos a tocar Losing Your Religion. Y así que la voy en vivo. ¿Qué
mira,
me decís la suerte?
Impresionante.
Sí.
Oye, hoy día está cerrado el mercado de bonos en Estados Unidos.
¿Sí?
Por el,
¿por qué?
¿Tú sabes cómo se llama el feriado de hoy en Estados Unidos?
No.
Columbus Day.
Columbus Day, ¿por qué?
Bueno, 12 de octubre, Cristóbal.
Ah, obvio, toda la razón. Es que fue ayer.
Lo que pasa es que ahora en nuestro país,
sábado,
en nuestro
12
país
de octubre.
Se denomina el Día del Encuentro entre los
de
dos mundos. En otros lugares, el Día de la Raza, el Día
del. El Día de la Virgen del Pilar, seamos. Ese
bien,
es el verdadero día, bien, el Día de la Virgen del Pilar, que es la reina y patrona de España.
España.
Y es un día muy importante en España.
Claro.
Se celebra el Día de España. De hecho, hubo una cantidad de fiestas de fin de semana. Española,
importante.
Y ya, el día de mi madre y de mi hija.
¡Apa!
Así que muy importante.
Pero eso ya pasó,
también.
El sábado.
El sábado.
Abrazos octubre, para él.
Sí.
Oye, esta semana, pero el trading, las transacciones de acciones se mantienen y muy activas. El S&P está en récord.
Sí.
A la espera de
otro más.
La semana clave, diríamos, o una de las semanas clave, porque hay como una semana clave de la tech. Esta es como una semana importante o relevante del sector bancario y de algunas empresas grandes de consumo masivo.
Que empezó el viernes.
Sí, empezó el viernes, ¿verdad? Pero mañana reporta Bank of America, Citigroup y Goldman Sachs. Morgan Stanley reporta el miércoles.
Uh-huh.
Y además vamos a tener, por ejemplo, Johnson & Johnson, Netflix y otros.
Una que otra, una bicoca.
Reporta United Health mañana.
Ya.
Que es la matriz de Banmédica.
Banmédica. Hasta
por el momento, porque está a la venta, supimos.
Banmédica y Vía 3.
Claro, del Grupo Banmédica.
Sí.
Vamos a tener además el reporte de Louis Vuitton en
su
ADR. Y bueno, y así una serie de compañías. Entonces esta semana es como la semana donde nos pasamos de la macro a la micro,
al mundo real.
Al mundo real, al mundo de las compañías.
Sí.
Mucha expectativa sobre lo que va a pasar con los bancos, porque con estos anuncios de recorte de tasas se rebaraja el naipe de los bancos.
Sí. Ahora, lo que vimos el viernes fue
bastante bueno. Le ha
pegado
bien hasta ahora.
Sí, fue bastante bueno.
Le ha pegado bien. Sí. Vamos a ver si Bank of America, Citigroup y Goldman Sachs, que reportan mañana, antes de la apertura, mantienen ese viento de cola que mostró Wells Fargo y
JP Morgan
el viernes
pasado. JP Morgan.
JP Morgan. ¿Viste la serie todo esto, no?
¿De JP Morgan?
Bueno, no es de JP Morgan.
No, no la he visto. ¿Cuál es? Tú sabes que yo no veo mucha
se
tele.
Se llama Industry. No es de JP Morgan,
no,
pero...
¿Ya? Pero, Maish.
Tú sabes, el JP Morgan es el nombre propio del fundador, ¿no es cierto?
Sí.
¿Tú sabes cuál es el segundo? ¿Cuál es la P?
Juan Pablo Morgan.
Juan Pablo Morgan. ¿Cuál es la P de...? Porque el primer nombre es John.
John.
Ok. Yeah. El apellido es Morgan.
Ya. Yeah.
¿Pero cuál es la P?
No.
Pierpoint.
Pierpoint, yeah.
Joint Pierpont Morgan.
Y Pierpoint era un lugar.
Y
un
vean la serie y se van a dar cuenta. O sea, vean la serie y se van a dar cuenta de.
Pucha, pero ya después me conté, pero no sé si la veo.
Pierpoint.
Ya, voy a tratar de verla. ¿Y es Netflix?
No sé.
¿O Amazon?
No, parece
o...
que HBO.
HBO.
No,
Max, que se llama ahora.
Claro,
qué mala decisión, a él le cambió el nombre.
claro, al final
yo creo que... Parece, no ha sido bien evaluada la decisión. De ¿no? hecho, le costó el puesto al que decidió cambiar el nombre.
Oye, hoy día se anunció el Nobel de Economía.
Sí, unos señores muy famosos fueron los
tres
premiados.
Ganadores este año, que son Darren Acemoglu, sí. James Robinson y Simon Johnson. Sí. En los, bueno, Acemoglu y Johnson son del MIT, uno es de economía, el otro de negocios. Uh-huh. Y Robinson es de la Universidad de California en Berkeley.
Exactamente.
Así que el licenciado tiene que haber estado...
Yo debe estar, ¿o no? No voy a creerlo.
En Berkeley.
Sí.
Y el trabajo de estos tres economistas ha estado enfocado en determinar y evaluar el impacto que tiene la institucionalidad y la existencia de instituciones sólidas en el crecimiento de los países.
Es súper interesante.
El paper más famoso, bueno, tienen varios papers famosos, pero el que yo diría que el más famoso, al menos el más citado, uh-huh. Es un paper del año 2000, que se denomina algo así como la institucionalidad en el crecimiento, no me acuerdo exactamente. Y lo que hicieron ahí, que es muy entretenido, es que evaluaron el impacto que habían tenido los distintos estilos de colonización europea en los distintos países respecto de las tasas de mortalidad de esos países 100 o 200 años después.
Ya.
Entonces, como buscando un proxy de cuáles países eran más desarrollados, ¿no?
Ya.
Y se dieron cuenta que si uno corregía por... todo el resto, al final la diferencia más relevante era el tipo de instituciones que se habían implantado en los países. ¿Ah? De hecho, había unos que decían que los países más cerca del Ecuador eran menos exitosos que los que más lejos. Se dieron cuenta que si uno corregía por esto, la cercanía con el Ecuador daba lo mismo. Y que lo que más importaba era, o más bien, la variable que más relación tenía con el crecimiento de los países tenía que ver con la existencia de una institucionalidad sólida.
Exactamente.
Gran mensaje para nuestro país, Chile, el siglo XXI, año 2024, estimada Josefina Río, ¿no?
Sí, para nuestro país, pero para todos, la verdad. Yo creo que lo interesante justamente de este estudio es vincular la economía, el desarrollo, el crecimiento con variables que a veces se soslayan y son miradas con menos atención y se mira más el tipo de producción, el tipo de recursos que manejan. Y finalmente, hay veces que hay cosas que esconden decisiones que al parecer serían menos determinantes, pero que terminan siendo muy, muy relevantes. Y por eso, claro, insisto, la reforma más importante que necesita sistema este país, mucho más político, que cualquier cosa... es el sistema político.
Sistema
político. Sí, absolutamente. Y mientras no resolvamos ese tema... es difícil que podamos avanzar con paso seguro, constante, en otras materias.
Lo que pasa es que, ¿por qué te decía que es relevante esto para nuestro país en esta semana?
¿En esta semana en particular?
En esta semana en particular.
A ver, ¿por qué?
Porque acuérdate que hace casi 5 años...
Ah, 18, sí, 18.
Las instituciones estuvieron tambaleando. Y habían algunos que querían destruirlo todo. Destruirlo todo en pos de consignas, de slogans, que algunas de ellas terminaron siendo bastante falsas, digamos, en el largo plazo. Pero yo creo que es importante acordarse de esto, que es análisis relevante cuando uno recuerda también lo que pasó en este país el 18 de octubre del 2019.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo que vimos el 18 de octubre es tremendo, es realmente... no sé, es como casi traumático para los que lo vivimos, además que lo tuvimos que vivir muy en las calles. A mí me tocó reportear toda esa época,
el miedo,
nuestros hijos, las bombas lacrimógenas, las quemas, sin embargo, yo creo que hay que ser muy, muy cuidadoso también respecto a cuando las cosas aparentemente están bien. Y hay que ir capitalizando en la abundancia también.
Lógico, hay
y
que
no
ahorrar,
esperar
hay
que lleguen esta... que no que lleguen estos momentos espantosos para darnos cuenta.
Oye, uno de los libros más famosos de Darren Acemoglu y junto con James Robinson es Why Nations Fail.
¿Por qué fracasan las
naciones? Fracasan las naciones. Libro hasta alturas de cabecera para cualquiera que se atreva a hablar un poquito de institucionalidad y de progreso de las naciones. Pero hay varios más, Poder y Progreso, hay uno... hay otro que es más reciente, que se llama The Narrow Corridor, que busca explicar cómo, digamos, la historia de ciertos países y cómo evolucionan en direcciones opuestas, y así. Muy interesante este trabajo de estos tres economistas, buscando determinar al final del día cuál es la causa del progreso y encontrando alguna respuesta que puede no ser la respuesta a todo, pero que yo creo que nos da una indicación de...
Sí, no, de yo creo que sobre todo un espacio importante para reflexionar.
Ya, vamos. Arturo Curcio, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Cuéntenos, Arturo, ¿cómo le va? ¿Cómo está el mercado este día, lunes 14 de octubre?
Josefina, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Bien y tú?
A ver, bien. Un día un poco extraño porque en Estados Unidos es el día del encuentro entre los dos mundos, que es el 12 de octubre, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que esté cerrada la bolsa americana, pero sí hay algunos mercados que están cerrados. Y, por ejemplo, pues, hoy día se atrasaron en el Dratec, el dólar interbancario de 587 millones de dólares, que es un nivel extremadamente
poquito,
bajo.
Muy poquito, ¿no? Sí.
Claro, un dólar más se transa 1.500, 1.700 millones, por tanto, eso hizo que el tipo de cambio de alguna forma subiera durante el día, ¿de acuerdo? Pero todavía eventualmente está abierta la posibilidad de que continúe cayendo en el corto plazo. ¿Por qué? Porque hace rato que el tipo de cambio se viene correlacionando con el cociente entre el precio del WTI y el cobre, ¿de acuerdo? Y el precio del cobre hoy día está cayendo, también está cayendo de alguna forma también el precio del WTI, cae un poco el precio del cobre, ¿cierto? Pero aparentemente como se, entre comillas, se ligan un poco las tensiones en el Medio Oriente, dado que Israel no hace nada con Irán, el precio del cobre cae máximamente, se reunió la OPEP, ¿cierto? Y está diciendo que va a bajar la demanda para el 2024-2025, ¿cierto? Cae el precio del petróleo, y eso hace que eventualmente el precio del tipo de cambio, digamos, se pueda seguir apreciando en el corto plazo. No obstante, tenemos el jueves reunión central.
Este jueves,
y claro. Y esto se va a tener importante, si el central va con los 50 puntos base o solamente, digamos, va con 25 puntos base, ¿de acuerdo? Yo diría que cuando veíamos que el precio del cobre subía con mucha fuerza y caía el precio del petróleo, y eso es muy bueno para tener este cambio, el Banco Central ya con 50 puntos, ¿de acuerdo? Pero ahora lo tienen que estar pensando porque el escenario en el Medio Oriente se puede recrudecer y eso hace que el precio del petróleo continúe subiendo y eso netamente un tipo de cambio más arriba, de todas maneras, ¿de acuerdo? Entonces estamos un poquito en eso.
Muy bien, pues, don Arturo, muchas gracias como siempre. Un abrazo.
Gracias a ustedes, pues, que estén bien. Chao.
Gracias, Arturo.
Arturo Curcio, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Este miércoles, Josefina Ríos, nos vestimos de etiqueta para asistir.
¿Qué te voy a poner?
No. Ah. Oye, ya está confirmado que llegaron todas las invitaciones.
Sí, al señor director también.
Sí, también.
Estaba muy preocupado.
16 de octubre, este miércoles, es el People Day by Book, el único festival de gestión de personas en Latinoamérica. Me dijeron que ya son miles de personas.
¿En serio? Bueno, es que era que no, si es una tremenda oportunidad. Imagínate que sea acá en Santiago de Chile.
Charlas, paneles, workshops y más sorpresas que no puedes perderte. Compra tus entradas ya, todavía quedan algunas en peopleday.lat/chile.
Y PwC también tiene celebración, te
sí,
juro.
Sí, pues el miércoles en la tarde.
El miércoles en la tarde entrega unos premios muy relevantes.
Premios, efectivamente.
Sí, premios a empresarios del año y una serie de personas importantes. Así que también están celebrando esta institución que tiene 110 años en Chile, que además, como todos los años ya casi, es como también una tradición, es elegida como líder mundial en M&A mundial por número de transacciones. Si quieres conocer más sobre el equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios, visita pwc.cl.
Ven a conocer la nueva Ducati Desert X Rally, que está diseñada para los pilotos off-road más exigentes. Tiene suspensión de competición y componentes más livianos y técnicos. Conócela en la tienda que está ubicada en Avenida Las Condes 11412.
Y con EconoRent puedes vivir una experiencia 100% digital al usar eCheck al momento de pagar tu reserva. Esto en simplísimo, www.econorent.cl. Ingresas tus datos y podrás pasar directo a retirar tu auto fácil y rápido. Arrienda ahora y comienza a disfrutar de una experiencia única.
Si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor para llevar tus emociones a otro nivel. Descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl. Nos acompaña el día de hoy, como la gran mayoría de los lunes, don Sebastián Sensaco. Y esta vez en estudio, además, así que tenemos el placer de tener a Sebastián
aquí
con
nosotros.
Para
nuestro placer, hay que decir.
Presencial, sí.
¿Cómo
Presencial.
Le va?
Buenas tardes, Josefina, tarde. Fernando, un gusto, como siempre.
Oye, partamos por Chile esta vez. El jueves se junta se entrega la definición del Consejo de Política Monetaria, del Banco Central, respecto a la tasa política monetaria. que creo que no debería haber muchas sorpresas, pero quizás, dado los últimos datos macroeconómicos, algo podría cambiar o no. ¿Qué cree usted?
Bueno,
especialmente con la inflación, te pregunto.
Sí, bueno, hubo una sorpresa, ¿no es cierto?, en septiembre, con un IPC más bajo. Ah, después 0.1, nosotros estábamos esperando 0.3, así que... pero se dio principalmente los componentes volátiles de la canasta que sorprendieron a la baja. Carnes principalmente, algunos alimentos. Pero aislando el tema de inflación y el dato puntual de septiembre, seguimos destacando que en el fondo la economía, si bien está embarcada en un proceso de recuperación, por un lado de demanda interna, todavía sigue siendo un proceso bien lento. Con un consumo que está levantando cabeza, pero bien poco todavía. Nosotros todavía estamos esperando un consumo que crezca en torno al 1% este año. Por lo que en ese sentido no hay mucha presión de esta variable sobre los precios, sobre la inflación, que es lo que el Banco Central monitorea, y por eso creemos que todavía, en ese sentido, el camino es de bajas de tasas. ¿Ya? Por lo que estamos viendo que en esta reunión del jueves posiblemente veamos un recorte de 25 puntos, del 5.5 actual a 5.25, y también posiblemente en diciembre otro recorte más para llegar al 5% a fines de este año, ¿ya? Eso obviamente alineado también a lo que mencionó el Banco Central en su informe de política monetaria el mes pasado, que todavía está fresquito, por decirlo de alguna manera, con proyecciones, ¿no es cierto?, y visión de la macro hacia adelante, que sigue siendo una economía que se está recuperando, pero al parecer con un ritmo que no es suficiente para generar una presión de inflación bien sostenida, más allá de lo que está pasando ahora por la luz, que sigue todavía con consecuencias, pero que se debería disipar en los próximos 12 meses. Entonces,
sobre eso quería preguntarte, Sebastián, porque, claro, efectivamente el ritmo de crecimiento que está mostrando el país es bien lento, es como paso tortuga. Entonces, ¿qué tanto impacto real puede tener la definición de la TPM respecto a otros elementos que al parecer uno siente o cree debieran tener mayor impacto al momento de ponerle un poquito de Wendy, un poquito de apretar más fuerte el acelerador en este tema?
Bueno, el Banco Central lo que ha venido haciendo con disminuir su tasa de política monetaria es permitir condiciones financieras menos restrictivas, o sea, abaratar el costo del crédito, del acceso al crédito para hogares, empresas, etcétera. Y ya se ha ido percibiendo por el lado del consumidor, por ejemplo, que los créditos de consumo cada vez están a un menor costo de financiamiento. Lo que por ahí se puede empezar a ver o vislumbrar como la primera etapa posiblemente de esta situación de una tasa de política monetaria que va bajando, cómo se transmite en la economía, que no es inmediato, sino que va con un rezago posiblemente del orden de 2 a 3 trimestres, ¿ya? Por lo que recién ahora estamos teniendo el impacto del proceso que inició posiblemente hace 12 meses atrás.
Casi un año, eso quería decir.
Exactamente. Entonces el impacto es acumulativo. Vamos a empezar a ver posiblemente ya el 2025 todo el proceso de recortes que se ha venido dando este año. ¿Ya? Y bueno, lo mismo para empresas, en el fondo para financiamiento de capital de trabajo, ¿no es cierto?, etcétera. El otro tema importante es que suceda a nivel de expectativas, para ver si es que finalmente se embarca a lo mejor un mayor dinamismo de la inversión. Y ahí obviamente el Banco Central, si bien tiene una pega importante que hacer, en base a entregar condiciones financieras que sean atractivas para tomar esas decisiones de inversión, o favorecer, mejor dicho, es también lo que pueda pasar en otros ámbitos, ¿no es cierto? Lo que suceda desde el punto de vista regulatorio, lo que suceda desde el punto de vista del frente externo, las perspectivas que tenemos para los precios de materias primas, etcétera. Hay otras variables también entrando en ese sentido, por lo que no necesariamente el Banco Central tiene toda la labor en el fondo de entregar un impulso o favorecer un ciclo más dinámico hacia el próximo año, sino que también hay otros elementos en la ecuación.
Sebastián Cesacuas, gerente de Economía y Estrategia en Visa Inversiones. Te pregunto por Estados Unidos. Tenemos semana de resultado importante, especialmente la banca, que partió el viernes con JP Morgan y Wells Fargo, que anduvieron bien. Mañana se espera Bank of America, Citi, y bueno, y tenemos Morgan Stanley el día siguiente, etcétera. ¿Qué debiéramos esperar para esta entrega de resultados en general?
Bueno,
¿estás optimista?
El mercado está apuntando a un crecimiento en las utilidades para este trimestre respecto del tercer trimestre del año pasado, que está del orden del 4%. Pero por lo general las empresas sorprenden, están entregando resultados por sobre en algunos casos. En promedio, el promedio histórico posiblemente de sorpresas es de un 75% de las compañías sorprenden utilidades. Por lo que a lo mejor
¿sorprende positivamente?
Positivamente, exactamente. Por lo que a lo mejor esta dinámica de estimaciones, se puede ir revisando al alza, ¿ah? Así que vemos que en el fondo hay sorpresas por este lado, ¿ah? Y si es así el caso, posiblemente más bien el crecimiento efectivo podría ser mayor al 4,1%, ¿ah? En ese aspecto. Por lo que a nivel de resultados, posiblemente se sigue viendo un buen desempeño de las compañías, sobre todo en el sector tecnología, ¿ah? Y donde están más bien cargados las mejores perspectivas, ¿ah? Dada la dinámica que se ha venido dando en el sector, las perspectivas que han entregado las compañías en ese sentido, lo que se conoce como guidance, ¿no es cierto?, esta hoja de ruta de cómo están viendo el desempeño en el corto plazo.
Aún si bien que en la última entrega de resultados a las tecnológicas, pese a que tuvieron buenos resultados, el mercado no respondió tan contento.
Sí, se dio algo de volatilidad. Nvidia sorprendió, por ejemplo, sí. Me acuerdo en su reporte de resultados.
Todo
resultado,
ahí, Amazon y Meta, y al final entregaban buenos números, sí. Pero nada hacía como satisfacer al mercado.
Expectativas, claro, insatisfacer.
Sí.
Igual hoy día Nvidia está nuevamente alcanzando los máximos, o sea, fue un movimiento y nuevamente como back on track, por decirlo de alguna manera, volvió a encarrilarse el asunto, porque también lo que hemos visto desde el punto de vista económico en Estados Unidos es que los riesgos de recesión en esta economía están todavía acotados o bajos. Las cifras de empleo fueron bien positivas, las que se conocieron del mes pasado, sorprendieron al mercado, y eso en el fondo da a entender que la economía está todavía transitando en un crecimiento en torno al 2%. Y sumemos también las señales de China, que en el fondo también están entregando a lo mejor la sensación. Falta todavía que cómo se traduce eso en el papel, estos anuncios que hicieron a finales del mes pasado, pero al parecer hay una intención de tratar de apuntalar el crecimiento en esa economía también, lo que entrega soporte a los commodities y también a la economía global. Entonces, con eso, posiblemente la dinámica de resultados corporativos va a seguir todavía con una buena tendencia y eventualmente el último trimestre de este año posiblemente también sigamos con esa tónica.
Muy bien, pues, Sebastián Sensagua, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros.
Gracias a ustedes,
que estén muy bien.
Sebastián es gerente de Economía y Estrategia en Vice Inversiones.
Y con foco en deuda privada, private equity, desarrollo inmobiliario, infraestructura y agribusiness, en Frontal Trust ofrecen oportunidades de inversión de mediano y largo plazo que son atractivas y rentables, gestionadas por expertos y en alianza con gestores de primer nivel. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Nos vamos, los dejamos con Visionario. Esta semana vamos a estar revisando la historia de Sal Khan, fundador de Khan Academy. Es súper interesante. Yo diría que los primeros experimentos grandes para llevar educación digital a muchos jóvenes, en este caso de Estados Unidos.
Mira, es como Genghis Khan.
No, Sal Khan. Bueno, escúchelo.
O Sandokan, ya.
Y luego viene Santiago Adicto con el señor Gettelman.
Chao. Life.